Buen día, Marcelo. Buen día, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto escucho tus preguntas que haya y que la sociedad también nos pueda entender nuestros temitas.
¿Cómo leemos esta decisión del Congreso guatemalteco?
En realidad, creo que no tiene precedente, no es algo histórico. Inclusive marca un precedente para los demás países relativo a la corrupción. En el tema de la corrupción, los países, mayormente siempre los gobiernos, cuando tenían mayoría absoluta en la asamblea, difícilmente se podía hacer ese tipo de procesamientos hacia autoridades en vigencia. Ahora, con lo Guatemala, entiendo de que esto realmente ha roto todo ese esquema y además, bueno, se entiende también de que debe ser tan grande el problema, a la distancia no lo conocemos exactamente, solo lo que los medios de comunicación internacionales nos pueden decir. Pero conociendo la magnitud o sea, a nivel general de lo que la prensa informa, nos damos cuenta de que el caso realmente rebasó y bueno, la sociedad se ha unido y ha pedido justamente un ajuste de cuentas, digamos, ¿no? Que es finalmente lo que busca. Organizaciones internacionales como Transparencia Internacional también se dedica a hacer este tipo de análisis y evaluaciones y ellos también han estado viendo que Sudamérica y en especial países de Centroamérica también han tenido serios problemas en el tema de corrupción y bueno, el nivel siempre de corrupción es alto en estas latitudes también de nosotros, ¿no? Entonces, de allí que esto realmente marca un precedente histórico a nivel mundial.
Yo, doctor Áñez, le voy a leer un fragmento de precisamente sobre un análisis en cuanto a la corrupción en América Latina. Y no es que no haya corrupción en otros países de Europa, en fin, pero en cuanto a América Latina, esta nota publicada en el diario El País de España dice: la corrupción es la invitada de lujo en la sociedad actual y se sienta en la mesa de huéspedes de igual forma con presidentes del gobierno, políticos y empresarios. La prensa, que no es invitada en esta cena especial, lucha por denunciar dicha corrupción, pero su labor se ve afectada cuando no tiene la posibilidad de acceder a las fuentes públicas de información. ¿Cómo se combate la corrupción, doctor?
Justamente, a nivel mundial ya existen convenciones internacionales sobre lucha contra la corrupción. Naciones Unidas ya ha hecho convenciones, ha hecho tratados, existen. Inclusive el libro que escribí sobre esto de corrupción un poco explico el marco jurídico internacional al respecto. Y sin embargo, entiéndase que la corrupción está siempre vista a nivel internacional como el daño económico hacia el Estado, ¿ok? Entonces, todos los delitos que se van a establecer van a ser vinculados al tema de los delitos que le afecten al patrimonio estatal. De allí es que la lucha contra la corrupción está enfocado en dos principales vías. A nivel mundial le digo esto, ¿no? Porque no es novedad. En Bolivia lo tiene igual.
Sí.
Uno es potenciar instituciones públicas de lucha contra corrupción. Ahí se crea fiscales anticorrupción, se crean jueces anticorrupción, ¿ok? Especializados en el tema penal, pero de relativo a corrupción. Y el otro es un poco crear leyes bastante coercitivas, aumentar pena y con eso pretender que con la amenaza hacia este tipo de personas que se dedican a la corrupción eviten cometerlo, digamos, ¿no? Es una amenaza de sanción. Es lo que se llama, bueno, el sistema de control social que maneja el derecho penal como un ente represor, digamos, ¿no es cierto? El tema es que, si se da cuenta, en el punto uno, crear más instituciones y demás, cuando si es que el punto de partida es que la corrupción ataca al patrimonio del Estado, ¿quién maneja el patrimonio del Estado? ¿No es cierto? Maneja justamente el sistema, digamos, de los servidores públicos, lo que en otras palabras lo llaman también la burocracia, ¿no es cierto? Ahora, cuando potenciamos las instituciones públicas relativas a lucha contra la corrupción, estamos también dándole más burocracia a la burocracia, digamos. ¿Me entiendes? Esto hablamos de fiscales, jueces y toda la estructura, ministerios de transparencia y demás. Entonces, ¿será que la solución para la corrupción administrativa, que es la corrupción del servidor público, se va a atacar agregando más burocracia al sistema cuando la burocracia en sí misma también es corrupción, digamos? Porque cuando los trámites se hacen muy moroso, es como que al final, dice, ¿qué es la burocracia? En sentido, obviamente, de la demora, ¿no? Me estoy refiriendo en ese sentido, no en el sentido de la estructura, ¿no? Sino de la demora procesal, ¿no? La demora en los trámites. Dicen, bueno, la burocracia es cuando un tema te lo complican tanto que después te venden la solución. ¿Y cómo te la venden? Te la venden por esa vía, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué camino más? Una tercera opción. Tercera opción, obviamente, debería ser, el tema de la educación es importantísima. Muchos pocos invierten en educación porque no es políticamente potenciable la educación
invertida. Usted me está diciendo, doctor, que el tema corrupción parte del tema de, por falta de educación, pues, es una forma de vida, una forma de ver.
Exacto, porque en realidad, digamos, a largo plazo, invertir en educación es a largo plazo, no es cortoplacista. En cambio, invertir en más servidores públicos, en represión y demás, es cortoplacista, ¿no es cierto? Y le da un ambiente a la sociedad diciendo, se está luchando por la corrupción, ¿entiende?
Pero además...
Pero es a corto plazo.
Claro, no
a
doctor, plazo. El tema de los antecedentes, el tema de las decisiones. Por lo que yo leo, usted está diciendo que no es posible, por ejemplo, un Ministerio Anticorrupción, se fiscalicen ellos mismos, es decir, exacto, son juez y parte. ¿Cómo un ministro, por ejemplo, un ministro de anticorrupción va a llevar al banquillo los acusados al presidente, si es el presidente que lo nombró? Ocurre un poco lo mismo con la independencia que tendría que tener el Ministerio Público. ¿Hasta qué punto ahí está la división de poderes, exacto, el respeto? ¿Por qué no funciona esto?
Déjeme que le agregue algo, porque la primera ley de transparencia data del año 1766, cuando Suecia se convirtió en el primer país que estuvo decidido a luchar contra la corrupción, y que reconoció y reguló con una ley específica el derecho fundamental del acceso a la información pública.
Perfecto. Justamente por eso le decía que a nivel mundial todos tienen el mismo esquema, ¿no es cierto? Igual acá, todo a nivel mundial. Y por eso le decía, para mí es histórico lo Guatemala, porque ha roto todo ese esquema, ¿no es cierto? Ok, entonces por eso es histórico. Ahora, referente al tema que puntualiza también Marcelo y también Jorge, en este tema se te dice, bueno, ¿cómo hacemos? Justamente no es un poco por pronunciar mi libro, pero bueno, como escribí un libro sobre corrupción, quiero hablar de ese tema, ¿no? En el libro de corrupción yo planteo también, aparte de la educación, que es algo a largo plazo, hasta lo ven como ideal, digamos, como algo que es un sueño, ¿ok? Pero debe ser útil, y tiene que ser útil, tiene que hacerse. Aparte de eso, está el control social, que es algo que se debe trabajar. Es decir, permitir a la sociedad civil que tengan organizaciones de lucha contra la corrupción. Al hablar de esto, estoy hablando de crear fundaciones o sociedades civiles, o sea, de carácter formal, que se dedique justamente en esa defensa. Por ejemplo, en el tema de la delincuencia, cuando con el caso de Jessica Borda, se creó la Fundación Jessica Borda, ¿se acuerdan, no es cierto?
Sí.
Y eso se está orientado a las víctimas de delitos que cometan, principalmente a escasos recursos, de gente que tiene problemas económicos, y les ayuda, ¿no? Principalmente a las mujeres también, porque han sido muy golpeadas en ese sistema de la delincuencia. Entonces, pero sin embargo, tenemos que pensar algo parecido para que se haga el control efectivo a los servidores públicos, porque como bien Marcelo lo detectó, lo que dije, en realidad ese era el trasfondo, o sea, ¿cómo vas a luchar contra la corrupción administrativa o burocrática?
Es como dejar que el ratón cuide el queso.
Exacto, cuando entre ellos mismos pueden cometerse hechos, digamos, nadie está libre de cometer hechos de corrupción, lamentablemente el ser humano justamente tiene un problema de ese tipo, digamos, la humanidad lo tiene, siempre lo ha tenido, y bueno, entonces uno tiene que tener los controles adecuados, y creo que el control social es muy importante, que mantenga su independencia, sí, o sea, que no tenga un financiamiento de parte del Estado. Por ejemplo, le doy un dato, en China la corrupción es bárbara, y los niveles de corrupción a nivel internacional, datos que da Transparencia Internacional, demuestran que China siempre está entre los primeros. Pero, ¿qué cosa diferente hay? De que están permitiendo que haya control social. Y eso ha posibilitado que, si bien China sigue en los primeros niveles, pero no es el primero, como antes lo era. O sea, está bajando los niveles, pero sigue entre los primeros, ¿me entienden? Entonces ya es un adelanto, no será mucho, pero pues es un adelanto. Lo mismo, por si acaso, históricamente también ocurrió algo parecido, pero claro, por la vía de la fuerza. Aquí lo de Guatemala es histórico porque es por la vía de la formalidad, que es algo diferente. El caso Egipto, en el gobierno de Mubarak, ¿se acuerdan?
Sí.
¿Qué se movió? Se movió la sociedad civil. O sea, no fue el mismo gobierno de ese estado, no fueron los ministerios, fue la sociedad civil. Y bueno, el manejo de las TIC, que llamamos la tecnología, la información y la comunicación, posibilitó justamente mayor control social, ¿ok? Y eso es lo que ha motivado a que haya el efecto que hubo en Egipto. Mubarak fue derrocado, no fue necesariamente un golpe de Estado, sino que más bien, diríamos así, la sociedad misma dijo, se cansó de ese gobierno y dijo, hay que juzgarlo. Fue por la fuerza, lamentablemente, hubo un choque, digamos, ¿no es cierto? Rompió la intencionalidad, pero en realidad lo que ya estaba rota era por la corrupción, ¿no es cierto? La sociedad solamente reclamó su derecho. Ajá. Referente al derecho a la información que hablaba, sí, al derecho a la información y que
déjeme,
hablaba.
Déjeme que le agregue ahí algo, porque usted lo va a desarrollar esto. Las leyes de transparencia parten de la premisa que el dueño de la información pública no es el gobierno, sino el pueblo que elige a sus gobernantes.
Exacto, y a nivel internacional esto se maneja mucho, o sea, no nos centremos solo en nuestro país, veamos también a nivel internacional, o sea, en el caso Mubarak, por ejemplo, existió esa situación, y entiéndase de que el derecho a la información es el derecho al acceso a la información, pero no me quedo ahí, sino que el derecho al acceso a la información veraz, que eso es muy importante, porque la manipulación de la información es lo más complicado. Por ejemplo, si a nivel mundial, por ejemplo, muchos países pueden tener temas de corrupción, pero quien te da los datos oficiales es el mismo gobierno de turno de ese país. Entonces, frente a eso, quien tiene más credibilidad, ¿cuál es? Digamos, instituciones relacionadas a las estadísticas de ese país que te da información sesgada y lo toman como una veracidad frente a organizaciones o privadas que dicen una cosa y dicen otra y todavía lo van a procesar porque está hablando en contra
de... O lo que es peor, no dan información.
Claro, entonces, pero claro, entre las dos cosas, las dos son malas, ¿no es cierto? No darla o darla mal. Cosa, por ejemplo, a ver, imaginémonos, decimos que necesitamos un grado de inflación, digamos, de tanto por ciento, y cuando la realidad que uno lo palpa todos los días en la canasta familiar, resulta que es mucho más que eso. Pero, sin embargo, los gobiernos pueden mostrar como que todo está bien. Por eso es que es importante que la información, el acceso a la información sea veraz, y ahí los medios de comunicación juegan un rol muy importante. Lamentablemente en México, por ejemplo, tienen serios problemas en los medios de comunicación. Hasta hay crímenes que han ocurrido con gente relacionada con el periodismo. Porque gente valiente que ha empezado a hacer periodismo investigativo ha acabado mal, lamentablemente, peor todavía con las redes de narcotráfico que existen allá, ¿no? Entonces es bien complicado. Inclusive recientemente Aristegui también fue sacada
por presión.
Así es.
Doctor, el motivo de su visita, y nos aprovechamos con este tema, pero que me parece recurrente y además usted lo ha estado tocando últimamente. Sí. En el sistema penal boliviano había una etapa intermedia, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Que ha sido así, despachada, eliminada de manera de ipso facto. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, mediante sentencia número 0522 del 2015, de fecha 26 de mayo de este año, insiste en que se debe respetar y hace referencia, usted escribió sobre el tema, sobre la etapa intermedia. ¿Qué implica esto, la etapa intermedia? ¿A quién beneficia? ¿Profundiza la administración de justicia? ¿O genera, le da demasiado poder a algunos actores del proceso penal?
Sí, bueno, en el caso del libro que escribí sobre la etapa intermedia, la verdad me complace mucho que ha sido útil el libro. Como digo, no, a mí no me interesa que compren el libro, sino que lo lean, ¿no es cierto? Y todo autor busca eso. No tanto que sea el bestseller, digamos, que sea el más leído, sí, pero no tanto bestseller, ¿se da cuenta? Entonces, en lo personal, eso me gusta, de que el libro ha tenido su uso y su impacto, digamos, en el tema de la doctrina. Porque el Tribunal Nacional lo ha citado 5 veces, y me parece que eso obviamente a mí me honra, digamos, que un tribunal de esa magnitud y el mayor tribunal constitucional, bueno, en toda la institucionalidad del sistema jurídico, es el mayor de todos, ¿no es cierto? Y esta última sentencia nacional es la 522/2015-S3, del 26 de mayo de 2015, donde obviamente sobre un caso concreto resuelve, y ahí cita el libro, ¿no? Es un caso concreto referente, un poco lo resumiré ese caso, para entenderlo hacia dónde apunta esa sentencia. Es que una persona pide exclusión probatoria, no le dan lugar, entonces apela, y en apelación le dicen, señores, esto debió ser apelación restringida, no apelación incidental, en términos técnicos jurídicos, y finalmente le dice, ya se precluyó su derecho, no puede más apelar, y se acabó. O sea, no le permitieron ni siquiera revisarla, digamos, ¿no? Entonces el Tribunal Nacional dice, bueno, hay un principio que se llama probatione, que quiere decir que toda persona tiene derecho a recurrir y que no sea excesiva las formalidades para este tema de recursos. Entonces le dicen, no es que ha precluido, denle todavía la oportunidad para poder hacer una reserva de apelación restringida y apelar después la sentencia. Muy bien, y ahí nace la cita del libro y en el sentido de la etapa intermedia. La etapa intermedia, en realidad, en Bolivia, solo nace así en un periodo muy breve, en el año 99, pero la ley esa época, la ley 2175, que es la ley del Ministerio Público, la ley orgánica de esa época, del año 2000, si no me equivoco, dos, se promulga, y ahí, mediante un artículo, en una disposición transitoria final, lo anula la etapa intermedia, y nunca se llegó a consolidar en esa época. Luego pasan varios años, del 2002 hasta el 2010, más o menos, no se movió nada, se mantuvo sin que haya un control jurisdiccional a la acusación, porque esa es la esencia del etapa intermedia.
Para que la gente le entienda, cuando habla de control jurisdiccional a la acusación, está hablando, ¿quién controla al fiscal las decisiones que adopta si está cumpliendo la ley, el debido proceso y todo lo que establece la Constitución?
Exactamente. En realidad, digamos, si al fiscal se le da mucho poder, no es lo correcto, porque el fiscal es un ente, digamos, que ya va a estar orientado para un fin, ¿no es cierto? Y en este caso él va a decidir si va a acusar a una persona o va a sobreseer. La palabra sobreseer, entiéndanlo como una absolución, como una liberación de culpa. Entonces, si acusa, va a ir a juicio oral esa persona. Si sobresee, no va a ir a juicio oral. Entonces, esa decisión la tiene el fiscal, pero en la etapa intermedia justamente se creó para hacer ese control cuando acuse, señores, vamos a revisar su acusación si tiene los fundamentos necesarios para ir a juicio oral. No es cuestión de acusar por acusar, tiene que haber un contexto, un marco legal fundamentado y jurídico, digamos, para que pueda manejarse esto. Entonces, en realidad, la etapa intermedia no cumplió esa finalidad, esa época que le dije ese año, y en el 2010 nace la ley 007, y ahí se le abre la posibilidad ya a la etapa intermedia, y formalmente se le dice. Pero luego resulta de que viene esta otra reforma, que es la ley, enseguida le voy a decir el número, la ley, abringa le digo, porque aquí lo traje por suerte. Aquí está. La ley, primero está, es la ley de la reforma que existió recientemente.
¿Es la última reforma?
La última, ¿no? Y que quiero el número exacto para que lo conozcan. Esto no lo estoy pillando. Esta ley, creo que la 256, la ley número 256, que es esta la que modifica y nuevamente elimina la etapa intermedia. O sea, solamente duró 4 años.
4 años estuvo
solo vigente 4 años, la etapa intermedia. Solo 4 años. Y en ese tiempo, digamos, la criticaron, porque decían, se suspenden audiencias, lo dilata el proceso. Eso no es un problema de la fase procesal. La institución jurídica cumple una finalidad. El tema de las dilaciones que pueden existir es un problema del servidor público, o sea, que está incumpliendo la norma, más bien. Él debería ser mucho más expedito y más eficiente en el cumplimiento, pero como no se puede o ven la forma de cómo dilatarlo, porque también existe el abogado, aquel abogado que es chicanero, que pide recusaciones a los jueces y demás con el fin de que no se lleve a cabo la audiencia. Entonces, claro, frente a eso no puedes pues buscar una solución matando a una institución jurídica, digamos, ¿no? Lo correcto sería más bien empezar a privar a las otras partes de que hayan sanciones ante la falta de lealtad procesal de las partes, digamos.
¿Con esta eliminación se violenta el derecho a la defensa?
Exacto. ¿Por qué? Porque el imputado, en todo caso, cuando es acusado, ¿ahora qué pasa? Ahora acusan y directamente se baja a juicio oral. No hay un control previo de la acusación formal.
¿O es sobreseído o qué?
Y si es sobreseído, se lo libera. Entonces, ahora, en el caso de sobreseimiento, por ejemplo, en Bolivia no tenemos tampoco control jurisdiccional. En Chile,
es decisión, voluntad del fiscal.
Exacto, y ese monopolio que tiene el fiscal es contraproducente, porque eso genera más inseguridad, más incertidumbre jurídica. ¿Por qué? Porque no solamente es a favor del imputado, también puede ser a favor de la víctima. Si acusa, está yendo a favor de la víctima, ¿no es cierto? Pero si sobresee, lo afecta a la víctima. Entonces, por lo menos tiene que haber un juez imparcial que vea el cuán fundamento tiene esa acusación o ese sobrecimiento, y eso no existe en Bolivia. En Chile, por ejemplo, cuando sobresee, es un requerimiento fiscal, le requiere al juez el sobrecimiento, pero el juez empieza a analizarlo y ve si valora o no valora bien el fiscal el tema del sobrecimiento, y si él dice, bueno, lo confirmo, entonces dicta un auto judicial de sobrecimiento. Acá no, aquí
es una resolución. O sea, es decisión del fiscal nada más.
Exacto, entonces en Chile no es así, en Chile el juez dicta un auto judicial, y eso es recurrible de apelación todavía a un tribunal de alzada. En el caso boliviano, el fiscal solamente sobresee y listo, y el mismo fiscal departamental, luego si hay una impugnación al sobrecimiento, él mismo decide, que es la misma estructura del Ministerio Público.
¿Esto le ha dado mayor celeridad a la justicia o para nada?
Claro, el tema es que...
Ese era el pretexto.
Es el pretexto, pero el problema, ¿sabe qué? Yo pienso que una cosa es buscar celeridad, otra cosa es atropellar, ¿no es cierto? Entonces, si queremos demasiada celeridad, ya estamos atropellando, y creo que eso es atropellar.
Doctor, ¿qué dice el foro en general? Porque entiendo que hay visiones bien controversiales. Escuchando, por ejemplo, su exposición, quiero aclarar que el doctor Ciro Áñez es máster en Derecho Procesal Penal, con una formación, es docente universitario, ha escrito varios libros. ¿Qué dice el foro? ¿Se debate esto a nivel de foro de los colegios de abogados? Porque creo que ahí es donde se puede fortalecer, enriquecer, porque me da la impresión, desde el momento en que se toma una decisión porque se retrasa, porque se dilata un proceso, una decisión como esta que viola principios constitucionales, el derecho a la defensa, el debido proceso, pues debe merecer un profundo análisis.
Exacto. Se está queriendo hacer, se hizo algo pequeño. Lo ideal sería motivar más, o sea, y no tan solamente, digamos, estas temáticas, sino muchas temáticas. Un poco motivar también a la parte docencia y demás, de que realmente capacitemos más, que el Colegio de Abogados también pueda ser un brazo, diríamos así, entre comillas, científico, relativo a estas reformas que van a haber. Debería ser un opinador, ¿no? Entonces, la idea sería, lo ideal sería de que siga ese sendero. Entiendo que están haciendo capacitaciones y es bueno eso, y que siga haciéndose, y que se potencie más. Yo sé que están haciendo, por ejemplo, las reformas procesales civiles, va a empezar una capacitación, lo cual es magnífico. También están haciendo sobre la ley de ¿cómo se llama? Derecho familiar, también va a empezar. Y eso me parece excelente. La idea es más bien unirse a ese criterio, seguir adelante, no solo los colegios departamentales, las mismas universidades, hacer simposio, coloquio, buscar que los... O sea, yo tengo una visión, digamos, que comparto con otros docentes también a nivel nacional, que no veamos las universidades divididas, digamos, ¿no? Llámese públicas, privadas, hasta en las públicas están medio divididas. Más bien deberían pensar en sentido global, es decir, todo el estudiantado de las universidades públicas en Bolivia deberían compartir en todo caso las experiencias de otros docentes y mover docentes, ¿me entienden? Sería más enriquecedor eso.
Ayudaría además a superar los problemas que tiene la justicia.
Exacto.
Y me temo mucho, doctor, que la causa principal de la justicia es esta, es decir, que no estudiamos, no nos formamos, los abogados terminamos la universidad y después, bueno, seguimos, y yo le voy a contar una anécdota que me llamó la atención. Por la cancha Royal, pasaba y dice, estudio jurídico computarizado.
Ah, caramba.
Digo, bueno, ¿cómo es esto? Cuando la esencia, ¿no es cierto?, del abogado es todo lo contrario, doctor. Con eso le resumo todo. Complicado, ¿no?
Complicado.
Pero bueno, y si no entendemos, fíjese, si el foro no le entiende la esencia, diríamos la obligación que tiene, peor la clase política.
Así es. Yo creo que se debe apuntar más que todo, le decía, la educación, ¿no? La educación, la formación universitaria, a los estudiantes de derecho, motivarlos, porque hay gente, digamos, yo veo jóvenes, cuando hicimos el Congreso...
Mucho potencial, ¿no?
Sí, cuando hicimos el Congreso de Derecho Penal Económico y de Empresa, la verdad, gente joven, gente desprendida, interesada, y empezó, ahora ya existe una motivación. Cuando vemos esos eventos, los estudiantes son los primeros en motivarse, y eso queremos, ¿no es cierto? Que vean la otra cara de la moneda, la parte académica, la parte de la doctrina... tratar de entender que en realidad en materia penal, por ejemplo, citamos este tema, la doctrina penal es un instrumento ¿para qué? Para que los jueces puedan contener el poder, ¿me entienden? O sea, hay un poder que es el poder judicial que debe entender su real rol que tiene el poder judicial, y su real rol que tiene es el de contener el poder, digamos, el abuso del poder, obviamente. Y eso, digamos, no lo digo yo, o sea, eso lo dice Zaffaroni, tiene una doctrina interesante, a nivel latinoamericano se debate estos temas criminológicos, entonces no es una cuestión, digamos, como que uno descubre la pólvora, en realidad esto ya se debate afuera. Entonces, la idea es entender ese potencial que tiene que ver con la información, creo que hablaba Jorge, ¿no es cierto?, el acceso a la información. Permitamos a la gente que tenga ese acceso, inclusive a ustedes los felicito en demasía, porque es un medio también, los medios de comunicación, para dar información hacia la sociedad, que no siempre tiene acceso a este tipo de conocimiento.
Y no es privilegio de los abogados ni de las autoridades estos temas.
Así es.
En la medida en que la ciudadanía conozca todo esto, pues sabrá mejor defender sus derechos, ¿no?
Exactamente.
De eso se trata. Y ese fortalecimiento de la democracia también.
Eso, ¿sí? Ese es el tema de fondo.
Así de claro. Doctor Ciro Áñez, felicidades por sus aportes. ¿Cuántos libros va, doctor?
Son libros... Como autor único tengo 3 y como libro colectivo tengo 2. Libro colectivo con varios autores bolivianos.
¿Cuántos años de abogado?
Del 2002 a la fecha. Ya son... ¿Cuántos son?
Son 13 años.
En poco tiempo. Además es parte del estudio jurídico con el doctor William Herrera.
Sí.
Destacado docente universitario. Y también lo tuve al doctor Ciro Áñez como docente, así que... Felicidades, doctor.
Gracias.
Y que sigamos generando debate, discusión, y les invitamos a los abogados que tengan iniciativas, propuestas o digan no estoy de acuerdo con esto. Le cuento que esa es la gran satisfacción también. En otros temas hemos logrado ese tipo de reacciones y ha habido gente que el otro día, cuando el Colegio de Agrónomos presentó una propuesta, un docente universitario de René Moreno dijo, yo quiero opinar sobre el tema y del área forestal. Y lo hizo. Quiero que sepan que en este espacio escuchamos. Perfecto. Además, eso enriquece. Yo creo que lo único que enriquece es el debate.
Muchas gracias, Marcelo. Solamente aclarar, digamos, ahora ya con el doctor William yo soy un abogado externo, porque estoy teniendo una firma diferente, pero seguimos, sí, unidos.
Sí,
en tema doctrinario, en el tema de casos también que llevamos, tenemos una relación. Pero lo importante justamente es unirse con este tipo de gente que motivan bastante. Por ejemplo, el doctor William Herrera escribió muchos libros.
Sí,
es un referente muy importante. Y es importante unirse con gente así para escribir más libros, para motivar al estudiante. Uno, en realidad, generaciones se forman. Y creo que baluartes como él y como otros escritores que existen, es importante reconocerlo y valorarlo.
Claro, y que aparezcan más Dermisakis, ¿no? Que siguen siendo referente pese a los años. Ya uno sabe, los autores, ¿no? Pero tenemos que enriquecer porque hay muchos más.
Exactamente.
Gracias, doctor.
Muchas gracias, Marcelo.
Un abrazo. Gracias. Vamos a la pausa y volvemos ya en la parte final aquí en el Deber Radio. No se vayan.
No hay nada como comprarte esa maleta inmensa para tus vacaciones a menos que...
Cecilia. ¿Qué?